vinieran de perder el miedo ya marcó su frente de vejez. Como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Solos en su rincón se lamen sin llorar las llagas que dejó, lo que no volverá. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió. Sirven más, pues solo quieren ya poder morir en paz. Porque el amor, porque el amor, les mató.
El amor les mató.
Les mató.
Era Pedro Ruy Blas. Con una canción de Johnny Hallyday. Sé que la muga blesé. Esto es 3 en 1. Año 1972. Pero ahora tenemos otras cosas. Por ejemplo, ¿recuerda esto, don Salvador y don Jesús?
Mande.
Le llamaban Charlie.
Le llamaban Charlie.
¿También la tocaban ustedes?
No, esta no.
¿No?
Esta no.
El grupo era Santa Bárbara. Hemos encontrado en la fonoteca un montón de canciones. Por ejemplo, Gavilano Paloma, Un beso y una flor. Y tú te vas. Recuerdos de una noche de Triana, El himno a la alegría, Todo tiene su fin. El chico de la armónica, Entre dos aguas, Un canto a Galicia. Y ahí, mire. Y esta...
Y el pobre Charlie, que no se le escucha. Hombre,
no sabía. Mire.
De violetas.
Miren qué delicadeza.
Pero escuche la letra.
Era feliz en su matrimonio. Aunque don Jesús
no
era ser el mismo demonio.
Feliz en su matrimonio. Aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio. Y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, un ramito de violetas. A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo. Porque él es quien la escribe versos. Él su amante, su amor secreto. No sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era.
¿Quién sería aquella persona que le escribía versos y le mandaba flores por primavera? Y cada 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas. Los cuentos de Chekhov, interpretados magistralmente. Usted y yo, don Salvador, estábamos entonces en la habitación 309 de la avenida de Séneca del Colegio Mayor
XXX
del Meneo. Vulgar versión.
¿Ha enviado usted, don Juan, alguna vez un ramito de violetas?
Yo la última vez que mandé un ramo de flores a mi mujer me lo tiró a la escalera, porque le mandé el ramo de flores porque ese día llegué tarde a casa porque tenía una cena, y dijo: es mi cumpleaños, vienes tarde, el ramo de flores en la escalera. No, es una broma. Un ramito de violetas, la verdad es que es una costumbre decimonónica, porque también estaba la violetera, que sabía mm-hmm. que cuando llegan los gorriones, las golondrinas, por Madrid florecían las violeteras. La verdad es que la violeta es una flor
especial.
Y muy bonita.
Y muy sensible.
Y muy sensible, como todos. ¿Usted ha mandado ramitos de violetas, don Salvador?
No.
¿Y usted, don Jesús?
No lo he hecho.
Perdón.
Yo he mandado ramos, pero de violetas no, he mandado ramos. A mí me gustan más las rosas.
Las rosas.
Y los claveles rojos y blancos.
Creía que iba a decir que le gustaban más las coronas.
No,
ya empezamos.
Hombre, las coronas.
Ya la guerra.
De espinas.
Depende.
Dice, aquí es el enemigo, pero ¿a qué hora van a atacar? Pues le mando una corona.
Pero no, me gustan los claveles rojos y blancos. Creo que son una flor muy españoles.
Muy española.
Y a mí me encanta porque a mi madre le encantaban los claveles rojos, reventones.
Y el clavel.
¿Se acuerdan ustedes cuando nuestras madres tenían esas macetas de claveles?
Y de geranios.
Y de geranios en las terrazas. Era una flor habitual en nuestra juventud. Y ahora está un poco denostada, ¿verdad?
Clavel. Yo no tengo geranios. A mí en la terraza se me mueren todas las plantas. No sé lo que hago con ellas. Pero, en fin, si pudiera, tendría geráneos y tendría claveles.
Porque no las cuida, don Jesús, ni les da cariño.
Es un tema ambiental.
Bueno,
un tema medioambiental. Sí, cuanto más las cuido, peor van.
Más se secan.
Mira, el geranio, el único geranio que ha sobrevivido es un geranio al que no le he hecho ningún caso.
Claro, por eso.
Oye, y el tipo
geranio, aguanta estoicamente.
No solamente eso, sino que dio flor.
No me digas.
O sea, después de pasarme un mes sin regarlo y sin hacerle ningún caso, de repente un día salgo y digo, anda, pues sí ha florecido el geranio. Y tenía flor.
¿Un geranio?
Un geranio, lo único que me queda, porque los demás se murieron.
Un día del mes de mayo del año 1974, aquí está el abuelo Cebolleta, don Salvador y yo nos íbamos al Colegio de las Adoratrices, que era un colegio menor, sito en la Avenida de Gijona. E íbamos allí porque unas deliciosas, simpáticas, amables y agraciadas niñas de ese colegio nos habían invitado a ver la actuación de Joan Manuel Serrat, que presentaba el disco Per al meu amic. Una de las canciones era Elena. Y Elena decía, Serrat, dedicándole la canción a Elena, decía: «Perquè quan passa pel meu carrer, fins els geranis li cluquen l'ull, l'aire es fa tevi amb el seu alè, i les llambordes miren amunt, sa pell morena, sí, sí, la meva Elena». Y entonces ahí aprendí yo que llamborda es el adoquín en catalán. Y decía, qué cosa más bonita, cuando pasa por mi calle, hasta los geranios le guiñan el ojo.
Qué cosa tan bonita.
Eso nada más que lo puede decir Serrat y en catalán. ¿Qué quieren que les diga? ¡Oh, mami blue!
¡Oh, mami blue!
Y no se me pongan tarascas, ¿eh?
¿Y quién cantaba esto, Juan?
Los Pop Tops.
Hombre, Pop Tops.
¿Y cómo se llamaba el cantante? Que era de color.
Phil Trim.
Sí, señor, muy bien, muy bien. Don Salvador no solamente sabe usted de bioquímica molecular, sino que también sabe y tiene muy buenos recuerdos de ese tiempo.
Americano. De esa época, sí.
Del
sí,
pop
sí,
americano.
Del pop americano.
Bueno, este era pop español, ¿eh?
Sí, este era el pop español.
Era un grupo
español. Sí, era un grupo español, los Pop Tops, sí.
Póngame suspenso.
Que cantaban en inglés. Y ahora, queridos amigos, había una cantante que era de Murcia, era murciana, bueno, que de joven estuvo en París con Pachi Andión, al que tuvimos en este programa, que un problema de salud le dejó el músculo facial, con lo cual la boca la tenía ligeramente torcida.
Una cierta parálisis.
Pero que cantaba, madre mía.
Y que la vida fue muy ingrata con ella.
Muy ingrata.
Se la llevó muy pronto, pero
muy pronto.
Canciones tan bellas como esta.
Aquí está. Si usted tira por un lado, nosotros tiramos por otro. El amor es una barca con dos remos en el mar. En uno nos lleva Maritrini. Amores.
Amores se van marchando. Como las olas del mar. Amores los tienen todos. Pero ¿quién sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? Busco ese recuerdo de una barca naufragada. Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años
vida se apaga y las manos tiemblan ya. ¿Quién buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se van marchando.
Un remo lo aprietan mis manos, el otro lo mueve el azar. Mis queridos treses, ¿cómo se han quedado? Ustedes escuchando
a Maritrini.
A Maritrini.
Pues no. Como si hubiéramos volvido, como dijo aquel.
Volvido a volver.
Hemos volvido.
Pero fíjese, yo le propondría una canción un poquito más alegre. ¿Usted recuerda aquella canción de las Ronettes que se titula Be My Baby?
Be My Baby, sí, claro, hombre, claro, claro.
Es un poquito más alegre que esta de Maritrini, que era muy buena.
Claro,
la canción.
Sí, sí, hombre.
Pero claro, para todos estos que están ahí o encamaos, o bien en el sofá tumbaos, escuchando el programa, un poquito de musiquita alegre, ¿verdad?
Vamos a ver, en la tumbona al lado de la piscina o del mar.
Venga, despertaros, malditos.
¿Recuerda usted la versión original?
Ya ha pasado la hora de la siesta.
Don Salvador,
¿esta es la original?
¿Esta es la original?
Para mí sí.
¿No era la de los surf? Aquello de... por eso tú...
No, la original fue esta y la de los surf fue la traducción.
Ah, pues mire, vamos a ponerla desde el principio.
Después de esta bonita canción, otra, pero ya más en el lugar, en una canción de los del dúo dinámico que todo el mundo recordará, todo el mundo que tenga una cierta edad, por cierto, recordará.
Acotemos.
Pero que está bien, porque nos recuerda una obligación, que es Somos Jóvenes.
Uy, esto me da la impresión.
Siempre debemos ser jóvenes.
Claro, un consejo rápido para ser feliz, don Jesús.
Sea usted joven.
Escuche el dúo dinámico y disfrute usted con él. Sea usted joven.
La felicidad también se aprende.
¿Cómo se podía aprender un señor o una persona que sea huraña, seria, desconfiada, ¿cómo podría ser aprender a ser feliz?
Pues voy a llevar el agua a mi molino. Dentro, el lunes que
viene. Eso es un clásico.
Lo dábamos por hecho.
Vamos.
El lunes que viene.
Por eso.
El lunes que viene. Claro. Vamos a empezar a dar un curso que se llama el curso de teatroterapia.
No me diga.
Claro.
La expresión corporal, el teatro.
Teatroterapia. Entonces, entre otras cosas
esto, perdón, se merece que quite la música.
Bueno, sí, porque si no, no escucharemos Somos
Efectivamente.
Jóvenes. Pues yo quiero escuchar Somos Jóvenes y luego te lo cuento.
Está preparadita ahí.
Luego te lo cuento.
¿Me lo cuenta después?
Sí.
¿A los oyentes somos, también?
También.
Vale, por aquí está.
Pues escuchen, Somos Jóvenes. Y después, teatro, terapia.
Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, los dos. Es fantástico vivir y poder cantar así. Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo. Y esta juventud ha de perdurar como el cielo azul y el mar, porque cantando siempre, 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 siempre junto a ti nuestra canción. Oh, 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 oh. No deja nunca, 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 nunca de sentir una ilusión, mi corazón. Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo. Y esa juventud ha de perdurar mientras quieras tú cantar. Siempre junto a ti nuestra canción. Oh, oh, oh. No deja nunca, 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 nunca de sentir una ilusión, mi corazón. Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo. Y esa juventud ha de perdurar mientras quieras tú cantar. Y esa juventud ha de perdurar mientras...
A veces ocurren esas cosas, que salta la canción. Pero seguimos con el dúo dinámico. Don Jesús, esto que comentaba usted de la felicidad, decía, voy a dejar escuchar primero Somos Jóvenes, uh-huh, y luego le diría yo, ¿por qué hay que ser volver a ser joven? Estos son cosas que la psicología...
Vamos a ver.
A ver, ¿usted volvería a ser joven? Yo no.
Bueno, pues es otra pregunta.
Eso no, es difícil, don Juan.
Es otra pregunta.
Usted, don Jesús, y yo somos jóvenes.
Claro.
Si no, no estaríamos aquí. Ahora estaríamos haciendo una siesta en nuestra casa.
Siempre pueden conmigo.
¿Están ustedes de acuerdo conmigo?
Sí, sí. Yo tengo incluso una silla de ruedas.
Pues fíjate.
Me la pongo de vez en cuando para irme acostumbrando.
Claro.
Y voy por el paseo de mi casa diciendo, ya me llegará.
Escucha, para hacer prácticas, para que le den el carnet de conducir. Claro, Juan, ¿y te imaginas?
Claro, porque un día llegará y ya estoy preparado. Ya estoy preparado yo.
Claro.
Porque luego será más difícil aprender, pero ahora yo tengo capacidad de aprendizaje. Y voy por allí. Oye, voy como un velocípedo, ¿eh? Tomo la curva, pero sin rayar en absoluto.
Yo no puedo con ustedes, ¿eh?
No, pero vamos a ver.
Pero es que la pregunta
para ser feliz,
ha sido provocadora.
No.
Escúchame,
no,
es como que decía la canción, me yo he explicado para ser mal. Feliz quiero sí. un camión.
Eso era una canción que la teníamos aquí. Yo
la
quiero,
teníamos aquí.
Yo quiero, para ser feliz necesito quiero un camión.
Vale. Bueno, entonces, para ser feliz...
¿Era de Loquillo?
Sí, creo que sí.
Que era de Loquillo,
creo que
sí,
efectivamente. Sí. Entonces, para ser feliz, lo que tienes que hacer es llevar a cabo aquellos comportamientos que son los que te producen felicidad.
No
y
de,
los que hacen que tú seas feliz.
No de malas ideas, don Jesús. Porque no, a veces...
Perdóname. Esto es... Tú dices, ¿cuáles son los comportamientos de una persona feliz?
Desinhibido.
Bien.
Poder decir que no.
Bien.
Cuando alguien le dice y por toda la vida bien. Haber dicho que sí o bueno, bien.
Y ahora es cuando toca decir pues no.
Pues no.
Pues no. ¿Por qué? Porque
poder tomarse un bocadillo de anchoas.
Por ejemplo.
Con pimientito, morrón.
Muy bien.
Y aceitunas, porque nunca en la vida lo ha podido hacer.
Exacto. Viendo la tele y sin miedo a manchar el sofá.
Por de, ejemplo. Decir por la mañana, es que no tengo prisa.
Bien.
Hoy no me afeito.
Bien, pero para eso para ti es ser feliz y para otra persona ser feliz será otra cosa. Pero la cuestión es que eso...
Perdón un momento. Y para hay personas, el sometimiento, el sufrir, ¿puede ser una forma de felicidad, don Jesús? Por ejemplo...
Puede, vamos a ver, todo es compatible. Todo es compatible. Es decir, si eres feliz, si eso te hace feliz, eres feliz y si no, no. Es que no tengo otra respuesta. Si eso te hace feliz, eres feliz. Y si no, no. Por tanto, la felicidad no es una cosa estándar. No quiere decir, no podemos decir, si esta persona tiene esto y esto y esto y esto, hace esto y esto y esto y esto, será feliz. No. Porque unas personas que hacen todo eso son felices y otras personas que hacen todo eso no lo son. Por tanto, la felicidad es una evaluación subjetiva. Es un estado de satisfacción que tiene uno con su vida. Si yo estoy contento, satisfecho con mi vida, soy feliz. Y si no, pues no soy feliz. ¿Y en qué consiste eso? ¿Con qué está uno satisfecho? Entonces, la pregunta que tú me hacías es, y es verdad, que hay personas que están permanentemente insatisfechas con su vida. Tú me dices, ¿y esas personas pueden aprender a ser feliz? Sí. ¿Cómo? Comportándose como si estuvieran satisfechas y felices con su vida. Porque finalmente acabarás pensando de acuerdo con lo que haces. De acuerdo con lo que haces. Es decir, si tú te comportas como una persona feliz, acabarás siendo feliz.
Correcto, correcto.
Entonces,
correcto.
El aprendizaje de la felicidad consiste en que yo aprenda a hacer aquellas cosas que son, y a pensar de la manera que hace que yo sea feliz. Si no aprendo a hacer eso, y eso se puede aprender. Se puede aprender, a pesar de que efectivamente está... Mientras comíamos hablamos del carácter, a pesar de que efectivamente...
Ha dicho una frase lapidaria.
No la decía yo, que la decía Heráclito.
Bueno,
Heráclito de Éfeso. Pero que finalmente pelearemos...
Siempre me contradice, don Jesús.
Es que
ha dicho usted.
No me quiero apuntar lo que no es mío.
Bueno, pero también usted
es
dijo una frase...
¿La dijo usted?
Es que era una frase de
Leibniz. Es verdad que yo lo he dicho.
Era una frase de Leibniz que yo la conocí a través de un discurso de apertura de curso. Sí. No discutamos y calculemos.
Claro.
Y yo nunca se la había oído a Leibniz, entre otras cosas porque a Gottfried Leibniz nunca lo conocí.
Nunca se la pudiste haber oído yo tampoco.
Conocí las integrales, el
cálculo infinitesimal.
Pero lo tiene escrito. Y se la escuché a usted y para mí es una frase de usted.
Muchas gracias.
Dicha, creada por Leibniz,
pero
en fin.
Yo te lo agradezco mucho.
No me lo agradezca, señor, me invita,
no discute,
luego me
no
invita
discute.
Usted, señor Jesús.
Me invito a lo que haga falta.
Me invita usted
a lo que
a
quieras.
A una agüita ahí en la...
A lo que quieras.
En la
pero
fin.
En cualquier caso, independientemente de que muchas personas, por su carácter, que es la parte, digamos, de la personalidad más anclada biológicamente, que es más difícil de cambiar, son optimistas... O pesimistas, o son más de tal o más de allá, y eso evidentemente hace más fácil o más difícil el que una... Pero eso no quiere decir que no se pueda aprender, porque el aprendizaje es precisamente la construcción de todos aquellos repertorios de mi conducta que no están fijados, que no están anclados genética o biológicamente. Porque aquellos que están anclados me resulta muy complicado cambiarlos. Y de hecho, yo creo que en el fondo no se cambian nunca.
No se cambia jamás.
No se cambian nunca. Lo que no quiere decir que no podamos aprender. Por tanto, una persona puede aprender. Pues eso, es decir, cuando una persona dice, por ejemplo, pues el uno de los componentes de la felicidad que decía la canción aquella famosa de salud, dinero y amor, ¿verdad? Bueno, pues
tres cosas hay en la vida.
El amor, la salud se puede cuidar.
Había otra de Pablito Ortega que decía la felicidad.
Ajá, pero esa no decía...
no decía cuáles eran los componentes.
Exacto, esta era. Salud, el que tenga un amor, que lo cure.
Eso, que lo cuide.
Las que lo cuide. Que la cuide. Salud y la platita, que no la tire.
Que no la tire, efectivamente. Bueno, pues eso. Entonces, el amor es probablemente incluso algo que va por encima de la salud, que lo desbanca con gran diferencia, y es, de hecho, en una de las investigaciones que ha hecho un instituto que se fundó hace años, pero que está haciendo cosas muy bonitas, que es el Instituto Coca-Cola para el Estudio de la Felicidad.
Hace
en
poco
España.
Salió en los papeles.
Efectivamente. Hace poco. Pues ahí, dentro de los estudios que han hecho, para los españoles, de acuerdo con sus encuestas, pues el amor sigue siendo lo primero. Es decir, lo que más valoran a la hora de la felicidad los españoles es el amor, para ser felices. Es decir, más que la salud, más que el dinero, más que lo demás. Entonces, pero eso quiere decir que tienes que construir ese amor. El amor tampoco se te da sin más, sino que lo tienes que construir. Y esa construcción de un amor, que siempre es el amor a los demás, o el amor incluso a ti mismo, lo tienes que construir. No viene dado. No lo heredas, no es algo que viene con tu herencia genética, sino que lo tienes que construir y lo tienes que conservar y lo tienes que mantener y lo tienes que... Entonces, ¿eso lo puedes hacer? Claro, tienes que aprenderte. Y muchas veces cuando a alguien se le explica lo que tiene que hacer para eso, dice, es que eso es muy artificial. Ya, será artificial, pero es tan artificial como cuando aprendes a multiplicar. Tú has aprendido a multiplicar, sí, porque te han dicho, mira, pon estos números encima, luego lo otro, luego pones una raya y una, y luego pones esta, pues muy bien, pues eso es exactamente igual. Y al final, igual que aprender a conducir, y ahora ya no es tan artificial porque es tan natural, como que tú vas conduciendo y vas pensando, oyendo música, la radio, etcétera, y conducir ya es algo tan natural que ni siquiera lo piensas, pues amar a otra persona consiste no solamente en lo que dices, que también, sino en lo que haces y en todos los comportamientos de la relación que construyes para que eso sea algo que mantienes, que construyes y mantienes, ¿eh? Porque muchas personas dicen aquello famoso de es que este no es la mujer con la que yo me casé, claro, y si han pasado 20 años, evidentemente que no lo es, ha cambiado. Y tú también, con que te mires al espejo, ya verás tú. Y en eso consiste, que es que la persona que dice eso tendrá que preguntarse a sí mismo mirándose al espejo, ¿y yo qué?
¿Y yo qué?
Y yo también he cambiado.
Hay que mirarse.
Y yo también he cambiado. Correcto. Hay que mirarse al espejo todas las mañanas y decir, esto es una relación que tengo que mantener. Y esa construcción voluntaria hace que uno obtenga ese primer componente de la felicidad, que es el amor, ¿eh? Porque el amor no es solamente aquello de como la película aquella famosa de por qué le dicen amor cuando quieren decir sexo, ¿no? En realidad, bueno, el sexo es una cosa y el amor es
otra. Y el amor es otra.
Porque el amor perdura por mucho más allá.
Del sexo, de la
mucho
edad.
Más allá del sexo.
Exacto. Hay una canción de Jean Ferrat, un cantante francés que musicó a Louis Aragon, el gran poeta francés de los años 40, 50, comunista él, que decía una frase que va al hilo de lo que me la ha recordado usted hablando de la felicidad. Qui parle de bonheur a su vez est triste. El que habla de felicidad a veces tiene los ojos tristes. Yo quisiera que la oyéramos ahora y se la trasladáramos a nuestros oyentes. La canción se llama ¿Qué seré yo sin ti?
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines. Et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme on passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes? N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue, une corde brisée au doigt du guitariste? Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement?
¿Qué seré yo sin ti?
¿Qué seré
yo sin toi? Jan Ferrà. ¿Saben? Es curiosa la vida, don Jesús. Usted que habla de la felicidad y todos intentamos llegar a ello. Este hombre, Jan Ferrà, no sé si recordará usted una canción, Les Sabates, de Joan Manuel Serrat.
Les Sabates Foradades. La roba plena de pols.
No, pero esa, no, no era esa. La sonrisa tremulosa, no. Ese era el trovador.
La que te he dicho son Les Sabates.
No, Les Sabates es a la neu, algunas vayansa, vayansa. Ese era de Jan Ferrat. Jan Ferrat termina su vida de la farándula en París y en el año 80 y tantos se marcha a un pueblecito de l'Ardèche que se llamaba Entraigues. L'Ardèche es el departamento número 7 de Francia. Entraigues es un pueblo que tendrá apenas 300 habitantes. El alcalde era comunista, como era Jan Ferrà, y el hombre se fue ahí a morir, a pasar pues, sus últimos 5, 10, 14 años. Se fue concejal. Después de haber estado en París, haber sido coetáneo de Gilbert Bécaud, de Jean Moustaki, de Edith Piaf, el hombre lo dejó todo y parece ser que en un momento dado, por lo que decía usted, don Jesús, se dio cuenta que la verdadera felicidad está en las cosas pequeñas y bueno, dejar la farándula.
Se ha adelantado usted a la pregunta que yo quería hacerle a los dos. Y es que ¿qué opinan ustedes si la felicidad está en las cosas pequeñas? Yo creo que a veces pensamos que la felicidad está en hacer grandes cosas y el no conseguir precisamente esas cosas nos produce una gran insatisfacción, ¿no? Y a veces, pues, no sé, acercarnos a las cosas que veíamos en nuestra niñez o comer una comida de las que tomábamos cuando, en fin, teníamos 20 años, o recordar una tarde con un amigo, unos amigos y demás, pues son esas pequeñas cosas, ¿no?, que a uno le
como yo
le
soy amante espíritu de las frases, entre otras, la de Leibniz, que dijo el profesor Rodríguez Marín. Yo le contestaría diciendo, él decía, la vida, yo digo, la felicidad es lo que pasa a nuestro lado mientras nosotros nos dedicamos a hacer otras cosas. Y eso lo decía John Lennon. La vida es lo que te pasa a tu lado mientras tú te dedicas pues, a esto, a lo otro, tal, y mientras el hijo se hace mayor, tu mujer se va por otros lados, tu hermano no sé cuántos, la casa no sé quintos. Y eso es lo que entiendo yo. Pero yo creo que la felicidad son las cosas pequeñas. Lo que pasa es que cuando vuelves a la dura realidad, pues siempre te motiva más otro tipo de cosas.
Sí, las grandes hazañas, pero también son más insatisfactorias si no las consigues.
Pero un momentito, porque yo creo que es muy importante. Esto desazona. Es decir, esta mirada, que es verdad, pero es una mirada desazonante. Es una mirada en la que yo pierdo mi vida mientras hago cosas. Y eso no es del todo verdad. Está bien como frase, pero todo lo que tú haces es tu vida. No puedes separarlo. No puedes decir, la vida es lo que pasa mientras yo me dedico a hacer otras cosas. No, eso que tú haces también es tu vida.
Claro.
Y también te llena de satisfacción. Es un problema más de expectativas. Es decir, ¿qué quiero yo? Porque claro, si tú y eso no es una cosa fija, lo que tú querías cuando tenías 10 años no es lo que quieres cuando tienes 30 y no es lo que quieres cuando tienes 40. Claro, es fácil que cuando uno tiene mirada desde arriba, puedes decir, hombre, todo esto que yo, fíjate, perdí mi vida, ¿no? Mi vida se perdió pero no se perdió. Tú construiste tu vida y ahora te puedes permitir el lujo de decir, hombre, es que mi vida hubiera sido, bueno, ya, vale. Pero todo eso que tú hiciste era tu vida. Y esa vida la construiste de la forma como fuera. Y es verdad que cuanto más expectativas tienes, la frustración de su no consecución es mayor. Siguiendo esa lógica, los antiguos filósofos griegos decían aquello de no hay que desear nada. Porque si nada deseo, no podré perder nada y, por tanto, mi frustración será cero. Pero, claro, eso está bien.
La negación absoluta.
Está bien, pero hace que tú te conviertas en una persona que no tiene proyecto. Y volvemos un poco a lo que hablamos al principio. Que no tiene proyecto. Pero tu proyecto no es un proyecto, que es lo importante.
Ay,
porque
Juan,
si no se desazona. Yo creo que lo más importante es que las personas que nos escuchan no entiendan que su vida tiene que ser una desazón. No entienden que yo me he dedicado a muchas cosas, claro que te has dedicado a muchas cosas. Y gracias a esas, tu vida ha sido la vida que has tenido. Que no es una vida perfecta, claro que no. Evidentemente que
pero
no.
Tan
que tú no has dedicado todo el tiempo que querría a tus hijos, claro que no. Y a lo mejor ahora se lo dedicas a tus nietos, pues fíjate, pues ahora tienes esa ocasión. Pero no has dedicado todo lo que quisieras. Claro que lo estás viendo desde una perspectiva en donde dices, ¿cuántos errores cometí? Pero eso es lo que has aprendido. Los errores que has cometido es lo que has aprendido. Y eso te da lo que se llama la prudencia, el pozo de la experiencia, la seniority, como voy a decir, si es que esa palabra existe.
El seny, el catalán, sen, ¿no? La politez.
Que tú lo puedes tener desde muy temprano porque venía con tu carácter, o no, o lo has aprendido.
Adquirido.
Adquirido, ¿a base de qué? De equivocarte.
Me lo pongo usted un psicólogo en su programa.
Me lo pone muy fácil, don Jesús, porque era otra frase. Decía Lenin, nuestros errores no son fracasos, son experiencias, don Jesús.
Efectivamente.
Me lo dijo en la Plaza Pushkin.
Es absolutamente cierto. Nuestros errores son experiencias y son justamente los escalones de nuestro aprendizaje. No podemos aprender sin equivocarnos. Lo que pasa es que, claro, cuanto más experiencia tenemos, quiero decir, cuanto más errores hemos acumulado,
claro,
tanta más, entre comillas, sabiduría tenemos.
Cuanto más golpes nos ha dado la vida, más hemos aprendido.
Y nos ha moldeado también. Uh-huh. Y esa es la felicidad, entiendo yo, que es reconocer que yo soy lo que la vida me ha hecho y lo que yo he hecho con mi vida, que son dos cosas muy importantes.
Y cuando usted llega a ese convencimiento, parece ser que las cosas se suavizan, se hacen más amables y se encuentra usted más a gusto cuando llega al convencimiento de decir,
claro,
es que yo, en fin, si no he llegado a esto no ha sido un fracaso, pero también he llegado a estas otras cosas.
Efectivamente.
Tengo una familia, tengo unos hijos, sé escribir, o he hecho esto, o he hecho lo otro. No sencillamente en lo que me he empecinado.
Juan, y otras muchas más cosas que quisiste hacer y la vida no te permitió hacerlas por muchas circunstancias, pero bueno, fueron las circunstancias, no.
Y ahora reconoces que no son pérdidas.
No son pérdidas.
Que no son simplemente caminos que no recorriste. Porque cualquier camino que cogiste fue abrir una puerta y cerrar muchas otras. Y que eso es irremediable. No puedes hacer otra cosa. No puedes recorrer todos los caminos de todos los horizontes y de todos los proyectos. Y como decía también un ilustre colega, aunque se refería a otra cosa, decidir es elegir a quién perjudicas. Bueno, pues cuando decides...
Eso sería algún rector.
Sí, era uno. Y entonces, pero aplícatelo a ti mismo. Cuando tú decides, te perjudicas también. Porque al decidir que voy por este camino que no tiene retorno, porque no puedes volver atrás, acabas de cerrar otros caminos que nunca recorrerás. Bueno, pero es que eso es la vida. Y la vida es decisión. Y tu la ejecución de tu proyecto quiere decir que tienes que tomar decisiones todos los días. Todos los días. Y eso es también parte de tu libertad y parte de tu felicidad. Sobre todo comiendo en compañía.
Yo creo, Juan, que estos comentarios de Jesús se merecen esta tarde una hermosa canción. A ver qué os parece esta. Seguro que la conocéis.
Don Jesús, usted me desazona.
¿Cómo?
¿Me deja como esta melodía desencadenada?
Más me desazono yo a mí mismo.
Que cantaba
y no se lo cuento.
Y no se lo digo a nadie.
Bueno, porque eso yo siempre he pensado que los psiquiatras, los psicólogos, cuando estén mal de la azotea, ¿a quién van?
A otro.
¿Algún colega?
Algún albañil de,
con muchas reservas, de azotea. Con muchas reservas. Yo prefiero ir a un amigo y irme a comer con él.
La verdad que sí.
Porque comer en compañía es otra de las grandes felicidades que la vida nos da.
Sí.
Comer en compañía.
Comer en compañía.
Sí, pero buenos amigos.
Con buenos amigos.
Comer en compañía de buenos amigos es probablemente una de las grandes elementos de la felicidad.
Comer en compañía, escuchar música en compañía y esta melodía desencadenada.
So slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home. Wait for me.
we should dance the day we